People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, el de Rosca.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal se disputó la 23ª jornada con un Barcelona que ya cuenta los días para ser campeón de la Liga anticipadamente. Bidasoa asegurándose el subcampeonato prácticamente y luchando por Europa, Granollers, Logroño, Ademar de León y Nava. Por abajo, el Cangas gana la de Mar, pone tierra de por medio y prácticamente ya firma el descenso de Sinfín y Puerto Sagunto. Los gallegos quieren pelear para intentar no disputar los partidos de promoción. Complicado, pero no nada que no se pueda suceder y que pueda pasar. Las guerreras preparando sus dos partidos de clasificación para el Europeo 2024 ante Lituania y Azerbaiyán, que le va a servir a Ambros Martín como ensayo de cara al preolímpico de la semana que viene. La división de honor femenina termina la fase de regular y ya se conocen los emparejamientos de sus cuartos de final para mediados y finales de abril, lo mismo que la lucha por el descenso de categoría. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Natalia Escobar. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas y muy buenas de verdad, porque por fin el Atlético Valladolid se volvió a acordar de lo que es ganar en casa ante Puente Genil, con portero nuevo, por cierto. Ya han conseguido la cesión del tercer, fíjate lo que son las cosas, el tercer portero del Vespren, el tercero, vale como titular en la Sobal. Yo con eso, ahí yo voy a dejar
todo,
el dato.
¿Eh?
Voy a dejar el dato, sí, para que la gente lo analice. Y sobre todo, que la jornada ha venido a darme la razón en un... Estábamos en Zaragoza este fin de semana en un acontecimiento, uh-huh, y me encontraba con gente de Valladolid y con aficionados del Atlético Valladolid. No, está hecho. Yo decía, cuidado 19 y cuidado que está Cangas. Que Cangas se desenvuelve muy bien en este tramo del calendario, con el agua al cuello, que es un auténtico especialista en salir de ahí. Mira, fue decirlo y conseguir la victoria ante Ademar. Así que yo creo que Cangas es un equipo que, como lo veas abajo, uh-huh, no te fíes, descuenta esa plaza. Si está Cangas, sigues teniendo problemas.
Pues que se ponga las pilas el Cuenca, porque la próxima semana, o mejor dicho, el próximo fin de semana, Cangas, Cuenca. Imagínate si se pone a dos, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito.
Pero vamos a ver, que Cangas ha cumplido su objetivo, que es ya por lo menos tener garantizado prácticamente el playoff.
Sí.
A partir de ahí, todo lo que le venga, pues será sumar. A mí me parece que es un equipo que va repitiendo paulatina y cíclicamente la historia, temporada tras temporada, hace siempre lo mismo, lo hace muy bien. Y no escarmentamos, seguimos pensando en que Cangas va a estar en las apuestas ahí abajo, que no. Que Cangas es un equipo con una capacidad de maniobra tal en la zona profunda de la clasificación, que yo insisto, si mi equipo una vez se ve en una de esas con Cangas, yo descontaría a Cangas.
Pues habrá que tenerlo muy en cuenta. Y me parece que con festividad y todo, por Logroño. Hola, Chema, Chema Jodra.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues que no sabía qué hacer hoy. Digo, total es fiesta. Digo, voy a madrugar para hablar con unos amigos.
Un ratito,
y aquí,
¿no?
Y aquí me he venido a echar un rato.
Pues qué mejor plan, Chema. Qué mejor plan.
Vamos. O sea, es que vas a comparar tú pudiendo estar tomando unos vinos y unos pinchos, estar aquí con unos amigos. No, mucho mejor con los amigos.
Hombre. Bueno, eso luego lo tomas a nuestra salud, ¿eh? Lo tomas en la calle Laurel, ¿vale?
Sí, vale, no te preocupes.
Bueno, nosotros de momento nos vamos a la primera tertulia, el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia contamos con dos grandes entrenadores, con Falo Méndez y con Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días a todos.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, Falo, estábamos hablando, ya has oído, del Cangas de Morrazo. Gana la de Mar, la semana que viene con el Cuenca. Cuenca está 13º, 18, Cangas 14º, 14. Que no se despiste el Cuenca, ¿eh?
No, sobre todo porque, como comentabais, Cangas es un verdadero especialista de salir de los agujeros. O sea, esto ha sido históricamente, hasta con la pandemia, fue capaz a salir. No sé si tendrían algo de culpa ellos en crear el virus, pero espero que no. Pero también lo lograron.
¡Qué bueno!
¡Falo!
Dime, dime.
No, no, que le ha hecho gracia a Juan Carlos lo que has comentado, digo.
Bueno, eso no deja de ser una broma.
¡Hombre, claro!
Pero quiero deciros que, acordaros que en la época de la pandemia también supo subsistir con todo lo que se creó, ¿no? Y ahí sigue, y todos los años suele hacer lo mismo. Aparte de eso, en el partido del otro día contra De Mar, donde fue y jugó un gran partido, sobre todo apoyado en Jorge, el portero, que está empezando a ser una gran realidad en este país, el chico, y también con Kilian. Quiero decirte que fue una jornada de porteros en general, ya no en ese partido, sino en varios campos. Yo creo que fue la jornada donde los porteros brillaron más a lo largo de la liga.
Alberto, si tú fueras Lidio, ¿te empezarías a preocupar por el Cuenca o no?
Sí, sí, sí. Y creo que lo estará también, por mucha confianza que tenga en su equipo, que seguro que la tiene. Pero en los tramos finales de temporada, las dinámicas son las que marcan un poco los partidos. Y la dinámica de Cangas, que viene por ahí abajo enganchado, ahora ya se ha quitado la presión gorda, sabe casi al 100% que no va a descender, que se puede meter en el playoff de descenso, pero bueno, para seguro que su objetivo es intentar pillar a Cuenca. Se presenta un partido interesantísimo el sábado, dos equipos fuertes que ponen muchos kilos, mucho físico en la cancha, y sobre todo dos equipos con mucha alma. Va a ser un partido caliente, muy muy bonito, y más tal como está ahora mismo Gatañal, que da gusto ir por ahí a jugar.
Y Falo, hablando del Cuenca, victoria importante, victoria que se nota la llegada de Joan Ledo a la portería del Logroño, y el Logroño que sigue ascendente, es cuarto. No sé si le va a coger al Granollers, pero desde luego una plaza europea va a ser para Logroño, casi,
ni
casi seguro.
Ni los toques ahí, déjalos, olvídate.
Bueno.
Ni estamos.
Bueno, la verdad es que Juan Ledo, Joan, ha dado más estabilidad al equipo, eso está claro. Hizo, como comentábamos anteriormente, fue una jornada de porteros, Joan fue uno de ellos también. Quiere decirte que se la ganó a pulso. Logroño es uno de los equipos que juega muy bien, la gente joven ya es una realidad, ya, bueno, dejó de ser ya tan joven y está dándole un resultado tremendo, muy bien por el Logroño.
Porque, Alberto, el Logroño, no sé, pero lleva un par de temporadas, empieza mal, está por abajo, siempre decimos cuidado con el Logroño, tal, pero son como el ave fénix, empieza a remontar, y las segundas vueltas las hace fenomenal.
Siempre hacen bien, al final siempre hacen bien, lo que tú dices. También fichan mucha gente cada temporada, tienen que reconvertirse y reinventarse cada temporada, gente joven, incluso que pasan de categoría, y que y con un físico, normalmente jugadores grandes, con una antropometría muy buena, que convienen, que llevan un tiempo de adaptación a la categoría. Pero este año han acertado muy bien con las incorporaciones que ha habido. La verdad que es de los equipos, por lo menos a mí personalmente, que más me gusta ver jugar, por muchas razones, porque he pasado años allí y les tengo mucho cariño, y porque el juego que hacen, creo que Miguel Velasco le saca muchos rendimientos, de los mejores equipos jugando a balonmano de la liga.
No, pero lo hemos comentado muchas veces, la tengo en cuenta que creo, fíjate, yo pensaba que eran 7-8 y creo que fueron 11 las incorporaciones, me parece que lo comentó un día aquí Miguel Ángel, ¿no? Creo que fueron 11 las incorporaciones, es que es reconvertirte todos los años con un montón de gente, y eso te cuesta mucho, aunque al final Miguel Ángel les está sacando petróleo, o les está sacando petróleo a todos, pero es reconvertir y empezar de cero una y otra vez todos los años, ¿no? Y este año va a pasar lo mismo, vamos.
Y es de los equipos, me gustaría matizarlo, que mejor fichan de esta liga. Creo que temporada tras temporada fichan muy bien y pegan pocos tiros al aire. y en eso son líderes, yo creo, que con los recursos que tienen, limitados en algún aspecto, sus fichajes siempre son buenos, incluso, pero que en muchos momentos son fichajes de riesgo, son gente muy muy joven que tiene que adaptarse a la categoría. Y la verdad que los ves y los ves que crecen. Yo creo que está haciendo un trabajo muy bueno ahí.
Y Falo, ¿qué le decimos a Juan Carlos Amón de su Valladolid? Que, bueno, ha roto la racha de 5 derrotas consecutivas. Estaban preocupados porque se iban para abajo, para abajo, para abajo, no ganaban. Pero bueno, con 21 puntos ya pueden estar tranquilos.
Sí, bueno, yo creo que el partido del otro día, otro partido también donde vimos una gran actuación con su nuevo portero, quiero decir que yo creo que fue el partido de la tranquilidad, ¿no? De asentarse. Vi jóvenes que estuvieron muy... Bueno, todo el equipo estuvo muy centrado en el partido. Y bueno, y en principio, pues yo creo que ya pueden dormir mucho más tranquilos que en una temporada que al final estuvieron un poco irregulares, ¿no?
Oye, a mí me gustaría lanzar al aire la reflexión que hacía yo antes sobre los porteros.
Sí.
El Atlético Valladolid empieza con Gerard Lemariano y César Pérez. Tiene una portería bastante solvente, de ahí yo creo que buena parte de la culpa de los 17 puntos de la primera vuelta. Toma la decisión Gerard Lemariano de, por saturación, dejar el balón mano. Se lesiona a César Pérez, se trae a un portero de División de Honor Plata y al final se tiene que recurrir al tercer portero del Vespren. Y resulta que es, de momento, el que mejores números está haciendo. Primera actuación, 50% de efectividad por parte de Benedek Nagy. ¿Esto nos está diciendo algo, Alberto? ¿Que el tercer portero del Vespren sea titular en Asobal?
Bueno, está diciendo lo primero, la terrible importancia que tienen los porteros en nuestro deporte, ¿no? A eso se les incluye también a la baja de, que tú dices muy bien, de Geray y de César, la cesión o salida de Nico García, que era el tercer portero también, joven de futuro hacia Guadalajara, que lo está haciendo muy bien, por cierto, y te quedas sin nada de repente. El fichaje de Pipe Fuentes, el chileno, un fichaje un poco de emergencia y faltaba algo más, ¿no? Ahora pues han traído un tío muy bueno. Hungría siempre fue una buena escuela de porteros, siempre sacan gente muy grande. Encima que ha crecido, en este caso en Vespe, ha tenido por delante al principio a Rodrigo Corrales, a Nacho Biosca, luego se va a Nacho Biosca y llega el danés Jensen. Encima este chico, tampoco olvidemos que llevan tiempo apostando mucho por él. Lo han tenido 2 años cedido a Gion Yoshi, creo que se llama, un equipo como muy raro. Pero el último año Tatabaña, el equipo que tenemos allí, a nuestro gallego húngaro, a Pedro Rodríguez, llevan tiempo invirtiendo, más esta cesión, que no le pase tampoco nada a ninguno de los de Vespren, que la cesión implica que se vuelve si les hace falta. Esperemos que haya suerte, que Valladolid tenga suerte ya con ese tema y no pase nada a los porteros titulares de Vespren y el chico pueda seguir disfrutando y creciendo. La verdad que el otro día estuvo sensacional, 15 de 35, es una barbaridad y ayuda mucho al equipo y el equipo va a irse otra vez para arriba.
Quedan 7 jornadas, el Barcelona ya echa cuentas, se puede proclamar campeón prácticamente a lo mejor en 4 jornadas que falten para la Liga, un año más, Falo.
Sí, bueno, o sea, es algo sabido ya por todos, de lo cual debemos de alegrarnos y no criticar, porque a mí no me gusta cuando escuchas al Barcelona. No podemos perder al Barcelona, señores. No podemos perder al Barcelona. Ojalá nazca otro Barcelona, otro Atleti Madrid, otro Teca, otro grande. Pero el Barcelona sabemos que va a ser campeón de Liga antes de empezar la Liga, con diferencia. Pero ojalá que no lo perdamos. Y las cosas no están demasiado bollantes en la parte económica para eso. Hay mucho por venir por detrás del Barcelona, esperemos recuperar al Macu y demás. Hombre, por hacer una crítica, yo pienso que necesitamos nacionalizar un poco más la plantilla, pero es lo que hay y por lo menos es lo que nos da la confianza para ir a Europa y para estar siempre en los puestos de privilegio.
Alberto, próxima semana otro partidazo, Granollers-Bidasoa. Si Bidasoa gana Granollers, ¿tiene casi casi asegurado su campeonato?
El minicampeonato de Liga.
El minicampeonato, exacto. Exacto.
El de los mortales y el temporadón de Bidasoa, ¿eh? El otro día parecía, por lo menos para mí, me llamaba mucho la atención el Bidasoa-Naita como partido interesante. y la verdad es que Vidasoa está intratable. Está intratable. Otro equipo que lo han hecho un gran trabajo, Jacobo, con la gente, con mucha gente joven, en muchos casos que para el gran público desconocida, pero que están a nivel de moral y de juego tremendos, y ahora mismo son, creo que son los favoritos para ganar esa liga de la gente normal. Pero que el Barça que no nos falte, y encima esta semana han salido posibles fichajes del Barça para la próxima temporada, sí, que ilusionan también, ¿eh? Que hablan de la vuelta. Fábregas, Dani Fernández, de temporadón que está haciendo, el portero también, Gilson, que creo que es, pues no sé, sigue ilusionando el Barça, y estoy de acuerdo con Falo de que no nos falte nunca el Barça en nuestra liga. Es importante.
Efectivamente, es el gran poder del balonmano español, que es el Fútbol Club Barcelona, que nos representa en Europa, que nos da alegrías, que no falte mucho. Y como decía antes Falo, ojalá hubiera más equipos como el Fútbol Club Barcelona, pero desgraciadamente tenemos lo que tenemos y por lo menos hay que conservarlo. Falo, un abrazo, hasta otro día.
Muchas gracias a todos y feliz Pascua.
Igualmente, y también Alberto, para ti, gracias, y otro día nos escuchamos. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Falo, no me comas mucho hoy en la comida en la calle, ¿eh? Cuídese que está usted mayor.
Hola.
Hola, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
En De Rosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos llega de la estilográfica de uno de los entrenadores más pillo de nuestro balonmano, Víctor García Pillo, conocedor de casi todos los secretos del 40x20 y que con sus comentarios siempre nos aporta cosas interesantes. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Pillo, ¿de qué nos hablas esta semana? A ver, cuéntanos.
Pues hoy analizaremos un poco el intenso y vibrante fin de temporada que se nos viene.
Pues vamos allá, Pillo.
Bueno, pues como decía, habitualmente en los meses de abril y mayo suelen ser los momentos más espectaculares de la temporada y en algún caso con tintes dramáticos. Pero creo que este año se van a batir todos los récords. En las 9 próximas semanas asistiremos a un rosario de apasionantes jornadas de balonmano de máximo nivel con todos los objetivos en juego. De entrada, y para abrir boca, esta semana tendremos la vuelta de los playoffs de la EHF Champions League, que decidirán los equipos clasificados para cuartos de final. A continuación, el 10 de abril, se jugará la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, de la que saldrán los 6 equipos que acompañarán a Barça y Logroño en la final a 8. 3 equipos de plata se colaron en esta última eliminatoria: Balinox Novars, Agustinos de Alicante e ID Energy Caserío de Ciudad Real, que vivirán una auténtica fiesta recibiendo a Granollers, Vidasoa y Ángel Jiménez Fuentecanil respectivamente. Sin apenas tiempo para digerir los resultados de esa eliminatoria, del 11 al 14 de abril tendremos el preolímpico femenino a celebrar en Torrevieja, en el que nuestras guerreras tratarán de emular a los hispanos y conseguir billete para los Juegos Olímpicos de París. Exigente torneo en el que se medirán con Países Bajos, República Checa y Argentina. Curiosamente, con las tres nos enfrentamos en la ronda principal del pasado Mundial, con resultado dispar. Victoria sobre las sudamericanas, derrota más o menos previsible con Países Bajos y más doloroso el 30-22 que nos endosaron las checas y que a la postre nos privaría del pase a los cuartos de final. Serán las rivales a batir y creo que es una muy buena ocasión de enmendar aquel borrón y poner las cosas en su sitio. A continuación, y una vez finalizada la liga regular de la División de Honor Femenina, que ganó el Atigou Balonmano Elche, en el fin de semana del 20 al 27 de abril se disputarán los cuartos de final del playoff, de esta segunda fase del playoff por el título. Las 4 eliminatorias se presentan interesantes, pero permítame que barra un poco para casa haciendo especial mención a la eliminatoria entre los 2 equipos gallegos, Conservas Orbe Porriño y Mecalia Atlético Guardes. Conociendo a sus respectivas aficiones, creo que el espectáculo está asegurado. Coincidiendo en el tiempo con este playoff, en las semanas del 24 de abril y el 3 de mayo, el Fútbol Club Barcelona jugará los cuartos de final de la Champions, con el vencedor de la eliminatoria entre el Wisla Płock y el Paris Saint-Germain. El 26-30 de la ida en Polonia augura que, salvo hecatombe, los parisinos serán los rivales del Barça. Seguidamente, del 10 al 12 de mayo en San Sebastián, se jugará la fase final de la Copa de la Reina y otra vez con 2 equipos gallegos clasificados. Estará en juego el título de campeón y una plaza europea. Y en esa misma semana, los hispanos pelearán una durísima eliminatoria con Serbia por una plaza en el Mundial de 2025. El 8 de mayo en Lalín y el 12 de mayo en la Caldera de Novi Sad nos esperan 2 partidos a cara de perro con el factor cancha favorable a los serbios. Esta eliminatoria supone el debut en competición oficial del nuevo cuerpo técnico serbio, comandado por Boris Rojević, actual entrenador de la Vojvodina, que se hizo cargo del equipo tras el fracaso en el Europeo de Alemania. Hicieron su debut hace un par de semanas con un doble enfrentamiento en Polonia que se saldó con sendas victorias sobre los anfitriones por un ajustado 25-26 el primer partido y un contundente 28-36 en el segundo. Por tanto, ojo que va a ser una eliminatoria dura. El primer fin de semana de junio se jugará la final a 8 de la 49ª edición de la Copa del Rey y, además de las múltiples fases de ascenso y descenso de todas las categorías del balonmano nacional, en los días 8 y 9 de junio, el Lanxess Arenas pondrá punto y final y colofón al curso 2023-2024 y dictará su sentencia proclamando al mejor equipo de la temporada. Solo nos queda disfrutar con sillón, cervecita, un buen jamón y mucho, mucho streaming.
Pues habrá que disfrutarlo, ¿eh, Piñón?
Hombre, no te, la verdad es que los que lo tenemos a la vena vamos a estar como locos con esta intensidad de partidos, ¿no? Yo quiero hacer especial hincapié en el de los hispanos con Serbia,
sí,
que va a ser una eliminatoria durísima, pero durísima. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque, porque yo creo que somos mejores que los serbios. Pero me da que va a ser buena.
Habrá que tenerla muy, muy, muy en serio, porque como tú dices, va a ser muy dura y España no se puede permitir no estar en el próximo Mundial 2025. Como siempre, tu comentario acertado, Pillo. Un fuerte abrazo, hasta otro día. Gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Raúl Entre Ríos, uno de los tres mejores jugadores españoles, diría yo, en la historia, con unos valores como esfuerzo, humildad, trabajo, constancia y compañerismo, ha dirigido y coordinado, tras su retirada como jugador durante unos años, la cantera del FC Barcelona, además de entrenar al Juvenil B. Ahora ha llegado el momento de emprender nuevos retos profesionales de cara al futuro y se marcha de la entidad blaugrana. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, amigo, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien, Luis.
Bueno, oye, ha llegado el momento de cerrar una etapa de tu vida en el Barcelona, ¿no?
Sí, así es.
¿Difícil de tomar esa decisión?
Sí, muy difícil, porque son muchos años aquí, porque bueno, después de la última etapa como jugador, pues había decidido en su momento retirarme aquí para continuar ligado al club. Son, como te decía, muchos años, muchas vivencias, una vida ya muy organizada aquí, pero al mismo tiempo sentía que tenía que dar ese salto y dar ese cambio. Así que bueno, la decisión no ha sido sencilla de tomar, ni mucho menos, pero bueno, creo que hay momentos en los que tienes que tomarlas y en ello estamos.
¿Vas a buscar nuevos retos, pero ya sabes por dónde vas a ir o todavía hay que matizar alguna cosa?
Bueno, lo verdaderamente difícil era salir de aquí, en el sentido de bueno, de dar el salto a algo diferente, a algo nuevo, a salir del Barça, que es un club tan grande en el que tienes tantas posibilidades, no es sencillo, pero bueno, lo doy porque tenía esa necesidad, o me lo pedía el cuerpo y la cabeza, el hecho de buscar algo diferente y bueno, ahora mismo lo que tengo claro es que quiero seguir vinculado al deporte, si puedo hacer el balonmano mejor que mejor y al mismo tiempo, bueno, ver las diferentes posibilidades que se abren ahora por delante, ¿no? Encontrar un proyecto que me llene al 100% y que bueno, que me dé energía, que me ilusione y bueno, estoy abierto a varias posibilidades, intentando pues encontrar aquella que más me llene y que más me ilusiona.
¿Te gustaría entrenar un equipo de Asobal la próxima temporada o vas a ir poco a poco?
Bueno, entrenar es una posibilidad. Al igual que antes, pues quizá lo veía como algo más lejano, pues ahora pues lo valoro quizá de otra forma. Y es una de las vías que también estoy valorando y estoy pensando, ¿no? Estar de nuevo en la élite es algo muy atractivo. Creo que es algo también en lo que podría aportar y que además me he ido preparando ya no solamente ahora durante esos 3 años que he podido conocer el mundo de balonmano desde el otro lado, sino previamente también me he ido preparando para ello, para poder ser entrenador, pero como te decía antes, también estoy abierto a otras posibilidades diferentes dentro del deporte, ¿no? Que es lo que de verdad me apasiona.
Oye, terminar la práctica deportiva para un jugador es muy grande, ¿se nota mucho la diferencia?
Sí, es un gran cambio. Creo que es un proceso que todos los deportistas sufrimos en un determinado momento y bueno, pasamos de estar haciendo algo muy exclusivo, algo muy privilegiado por nuestra parte, porque estamos haciendo aquello que verdaderamente nos gusta, nos dedicamos a ello 100%, pero al mismo tiempo está alejado un poco de lo que es la vida real, y eso somos conscientes de ello durante la práctica, pero igualmente cuando das ese salto al otro lado, pues es un impacto importante porque tu vida cambia por completo, ¿no? Tus rutinas, tu estilo de vida en el día a día. Hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Pero yo siempre he pensado y lo he podido comprobar a lo largo de estos 3 años como responsable aquí en el Barça, que la vida de deportista es una vida única, ¿no? Porque puedes tener muchísimas vivencias en muchas facetas de la vida, y aparte estás haciendo algo que te apasiona al 100% y que además te puedes ganar la vida con ello, ¿no? Con lo cual, bueno, se cierra esa etapa y hay que intentar adaptarse a la otra lo mejor posible. Yo me he esforzado por hacerlo durante estos casi 3 años que llevo aquí al otro lado de la pista. Y bueno, estás en un continuo aprendizaje, la verdad. Es algo totalmente diferente, y aunque te has ido preparando previamente para ello, pues no deja de ser como un pequeño máster, como digo yo.
¿Y el estar al otro lado de la pista, Raúl, se sufre más o se sufre menos que cuando estás en ese 40x20?
Bueno, otro tipo de sufrimientos, diría yo, ¿no? Cuando estás en la pista, lógicamente tienes una presión muy alta, tienes momentos de mucha tensión competitiva, ¿no? Pero al mismo tiempo eso te mantiene muy conectado y muy vivo, sobre todo si te gusta aquello que estás haciendo, ¿no? Y entendiendo que casi todos los deportistas, cuando tenemos la oportunidad de competir y dedicarnos a eso, lo disfrutamos al máximo, pues ese sufrimiento es más llevadero, ¿no? Por decirlo así, porque las recompensas que vas teniendo y las vivencias que van teniendo lo compensa todo, ¿no? Cuando estás al otro lado, pues las exigencias son otras, totalmente diferentes, y tienes otro tipo de sufrimientos. Pero bueno, yo creo que depende también de cada uno. Y yo siempre he sido también muy autoexigente, y esa autoexigencia también se lleva a cualquier otro ámbito de la vida en el que estés, ¿no? Con lo cual he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible, tanto a este lado de la pista como cuando era jugador.
Raúl, un saludo desde Valladolid, muy buenas. De que pasemos a otro, bueno, espero que estés bien, ¿no? Cuando no hay noticias de unos, que todo va bien.
Todo bien.
Antes has hecho una reflexión, y antes de que cambiemos de tema, me gustaría que profundizaras un poco más, porque has dicho que estabas valorando diversas dedicaciones ahora en esta nueva etapa. Es decir, entiendo que no te cierras solo a ocupar un banquillo.
No. Bueno, he tocado a ambos ámbitos, ¿no? Durante estos 3 años, la posibilidad de estar cerca de un equipo es algo que me atrae mucho. Es lógico, porque yo vengo de ese mundo y durante este tiempo también he tenido la oportunidad de entrenar con los jóvenes. Es algo que te mantiene conectado con el día a día del balonmano, con aquello que llevas haciendo, y es como mucho más familiar, ¿no? Ahora que doy este salto, pues bueno, tengo que valorar bien lo que quiero hacer, ¿no? Porque una vez que decido salir de aquí, lo que quiero es encontrar aquello que me ilusione al 100% y aquello que pueda poner toda mi energía, ¿no? Eso es lo que estoy buscando ahora mismo. Pero, como te decía, como he tocado ambos ámbitos, pues bueno, también tengo conocimiento también un poco del otro lado del deporte, y bueno, siempre hay que estar también abierto a nuevas experiencias, ¿no? Que eso es lo que estoy buscando ahora, algo diferente.
Es decir, no te cierras ni a una ocupación deportiva ni a una ocupación de coordinación más administrativa, ¿no?
Bueno, más administrativa quizás lo que menos estoy buscando ahora mismo, ¿no? Sí que me gustaría tener un poco más de contacto con el deporte en sí, con la práctica deportiva, pero dentro de eso hay muchísimos ámbitos en los que uno puede desarrollar su trabajo, ¿no? Así que he hecho un poquito de menos esto y bueno, creo que hay diferentes vías que explorar y de eso se trata.
Raúl, colaboras con Jordi Rivera en el CAR de Granada, me imagino que muy ilusionante, ¿no?
Sí. Trabajar con los jóvenes es algo muy positivo y hacerlo además en la estructura del CAR, de la federación, el grupo de trabajo que tiene Jordi está ya más que afianzado en ese sentido. El trabajo es muy fluido y he tenido una muy buena experiencia allí en las ocasiones en las que he podido ir.
¿El éxito de un gran jugador es ser humilde dentro y fuera de las pistas?
Bueno, yo creo que va más allá de lo que es un jugador, ¿no? Pienso que todos debemos ser personas normales, yo no hablo ya de humildad, sino ver las cosas con los pies en la tierra. Y yo siempre lo he visto así como jugador, intento aplicarlo ahora como entrenador, una faceta que sea, ¿no? Pero creo que todos tenemos que ser humildes a la hora de recibir cualquier aprendizaje, porque estamos en una situación de constante aprendizaje, con lo cual si no lo aceptas con humildad, pues es un problema, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, lo que intentamos es crecer nosotros como personas e intentar mejorar en todo aquello que hacemos. Creo que una parte importante para poder hacerlo es la humildad, por supuesto.
Sí. ¿Y cómo ves el relevo generacional de los hispanos? ¿Bueno?
Pues bueno, hombre, claro que sí. Si estamos viendo los resultados que están teniendo las selecciones en las categorías inferiores, está claro que España está haciendo un gran trabajo a nivel de desarrollo formativo. Eso parte, en primer lugar, de todos los clubes y todos los entrenadores que tienen una dedicación muy potente al trabajo de todos esos jóvenes jugadores. Pero luego a nivel de federación se lleva muchos años trabajando para que haya un programa lineal que se ha ido fortaleciendo en el CAR de Sierra Nevada y todo eso ha ido teniendo sus resultados en categorías inferiores, como te comentaba antes. Y luego pues se tienen que ir dando los pasos lógicos que tiene que dar cada jugador, ¿no? En su maduración, en su estabilización como jugador profesional, ¿no? Y aunque el camino es positivo, pues siempre hay que tomarlo con cierta calma, porque es un salto importante, ¿no? De estar jugando en categorías, digamos, inferiores a tener un papel más importante en equipos profesionales y ya, pues, a nivel de selección absoluta, por supuesto, también.
Las generaciones que vienen detrás son buenas, son tremendas, y puede estar ahí el relevo de los hermanos Entre Ríos, los hermanos Dusebaev, en los Cicusa, que sean el referente de aquí a unos años del balonmano español en la selección.
El tiempo dirá lo que pueden aportar ellos, ¿no? No me gusta hablar mucho de relevos o de sustitutos de. Creo que todos los que hemos tenido el privilegio de estar en la selección, el tiempo que sea, pues hemos intentado hacer nuestra labor lo mejor posible, ¿no? Y cada uno marca su propio camino. Está claro que, hablando de parejas, de hermanos, como estabas haciendo, pues tanto mi hermano como yo, como Alex y Dani, pues están todavía en ese proceso, pues hemos tenido una continuidad muy alta en el equipo español, y eso es algo que es muy difícil de hacer, y veremos si el tiempo da también esa posibilidad a los hermanos Cicusa. Pero lo que está claro es que tanto Jordi como Petar son jugadores con mucho talento, que además conocen bien el trabajo hacia ese fin, hacia la posibilidad de ser jugadores profesionales, porque lleva muchos años trabajando por y para ello en un ambiente pues muy dedicado al alto rendimiento. Pero bueno, hay que ir paso a paso, ¿no? Y ellos serán los que marquen esa estabilidad y esa permanencia a lo largo de los años.
Este año el Barcelona otra vez en la Final Four, Raúl. Enfrente vamos a tener al Paris Saint-Germain, pero bueno, complicado. Yo preferí antes al Kielce que al Paris Saint-Germain, pero bueno, hay que jugarlo, ¿no?
Sí, yo creo que ya a esas alturas ya cualquier rival es difícil. Estamos hablando de entrar a una Final Four, y cuando la Champions se va afinando y vamos avanzando en el calendario competitivo, pues ya sabes que te vas a enfrentar a equipos que podían perfectamente ganarla, ¿no? Ahora mismo, la verdad que el equipo ha hecho sus deberes, está a la espera de que finalice esa eliminatoria y avanzar, ¿no? Con lo cual, bueno, afrontan ese partido como si fuera una verdadera final y bueno, paso a paso, ¿no? Como se suele decir, es uno de los candidatos a estar en Final Four, por supuesto, pero bueno, hay que ir siempre con la humildad que decíamos antes, ¿no? De trabajar y de competir al máximo, porque ya se sabe que la Final Four es un logro muy importante, el hecho de poder llegar allí ya únicamente, pues ya ganarla es un paso todavía más complicado.
Físicamente sigues estando hecho un pincel, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Cómo te cuidas?
Bueno, ya no estoy igual que antes, eso está claro, ¿no? Los años pasan, pero bueno, intento continuar haciendo deporte de otra forma ya. Lógicamente, la exigencia que teníamos antes en pista prácticamente a diario, pues eso ha desaparecido. Lo que sí intento es que el cuerpo siga trabajando, porque además me lo pide, ¿no? Y hay ocasiones en las que a veces estás demasiado encerrado en tus cosas y simplemente el hecho de salir a correr un poco parece que te libera. Y es lógico, ¿no? Cuando llevas todo el día haciendo eso de una forma ya muy muy constante y con una alta exigencia, pues bueno, que mínimo que salir a que la cabeza y el cuerpo se liberen un poco, ¿no? Pero diferente totalmente. Cosas que antes pensaba que quizá no me atraían tanto, pues ahora sí, me gusta a veces salir a correr, con lo cual es una gran diferencia.
Oye, Raúl, ¿falta mucho para que volvamos a tener balonmano asturiano arriba?
Bueno, es difícil porque continuamos con el mismo problema que hemos tenido siempre, ¿no? Es poder tener una estabilidad tanto económica como, digamos, de club, que permita que eso se mantenga en el tiempo, ¿no? Quizá de aquí a unos años podemos ver que un equipo pueda ascender y que pueda otra vez aspirar a estar arriba, hablando del masculino, lógicamente.
Sí, femenino, sí, sí, porque el femenino sí tiene, sí.
Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahora mismo, mira, Unión Financiera Oviedo está en División de Honor Plata, pues peleando por avanzar cada temporada un poquito más y por ir creciendo, y ojalá pues en algún momento podamos ver otra vez un equipo asturiano en Asobal. Ahora, lo que más me preocupa o lo que más me gustaría sería poder ver que ese equipo se estabiliza en esa categoría, ¿no? No veo tan difícil el hecho de que puedan subir en un determinado año, sino el hecho de poder tener un equipo asturiano constantemente en Asobal, que es lo que a todos nos gustaría, ¿no? Y para eso se necesitan más medios, se necesita más estabilidad económica, como te decía, y bueno, eso es más difícil de conseguir.
Raúl, has empezado también, creo, unos estudios con la Liga de Fútbol Profesional. ¿Qué es lo que vas a estudiar?
Bueno, estoy estudiando un máster, una MBA sobre, bueno, gestión deportiva y conocer un poquito más la industria del deporte. En ese sentido, como hablábamos antes, creo que es muy importante formarse a todos los niveles, ¿no? Y yo eso lo tengo claro, todos estos aprendizajes suman para el futuro, tanto a nivel técnico, con el Master Coach ahora que empezará pronto, como el otro ámbito del deporte con este MBA, pues son cosas que te van ayudando a conocer un poco cómo funciona todo y te dan más herramientas, ¿no? Creo que es muy interesante, también es intenso pues compaginar todos estos estudios con tu faceta laboral, pero bueno, creo que también estamos en un momento para ello. Todavía me considero una persona joven para seguir sumando y para intentar buscar cosas diferentes, así que bueno, en ello estoy, y la verdad que es bonito, la verdad que es muchas cosas que aprender y que conocer.
Y dentro de poco vas a recibir el Premio Nacional del Deporte por reconocimiento a tu trayectoria, todo un honor. ¿Ya tienes la fecha o no?
Sí, es precisamente este día 4, cuando se entregarán los Premios Nacionales del Deporte, y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso y me siento muy privilegiado por ello, ¿no? Porque tener un premio de estas características por una trayectoria legal al deporte, pues bueno, creo que yo podría decir lo mismo, en el sentido de que tanto he dado yo a este deporte como el deporte me ha dado a mí, ¿no? Y he tenido mucha suerte de poder ser deportista, de poder ser atleta. Me ha permitido vivir muchas cosas, me ha permitido disputar Juegos Olímpicos. Bueno, una serie de aspectos que a los cuales yo tengo que dar gracias al deporte, ¿no? Está claro que he trabajado mucho y me he esforzado al máximo para poder conseguir todas esas cosas, pero al mismo tiempo tienes que sentirte un privilegiado porque hay muchas otras personas que también lo hacen y no han tenido esa posibilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, hay premios y reconocimientos que tienen quizás más valor que otros, ¿no? Todos los aprecio muchísimo, por supuesto, pero tener un premio nacional de deporte es algo al alcance de pocos y lógicamente soy muy agradecido.
Y Raúl, ¿para cuándo sabremos ya tu destino y tu futuro inmediato tras salir de Barcelona? ¿Para junio, para mayo, para cuándo?
Bueno, no lo sé. Ya veremos, ¿no? Poco a poco. Ya te digo que después de dar un paso así, lo que quiero es valorar bien las cosas, todo lo que las posibilidades que estén apareciendo y bueno, cuando tenga que ser, será, ¿no? Lógicamente me gustaría que fuera lo antes posible, pero al mismo tiempo pues es momento para ver y para valorar mucho las cosas. O sea que, bueno, lo sabréis cuando aparezca y cuando esté decidido.
Vale. Pues nada, ahora a disfrutar de ese Premio Nacional del Deporte que te lo van a entregar ya, que es más que meritorio, más que reconocido. Y, por supuesto, seguiremos pendiente de ti y estaremos en contacto. ¿De acuerdo, Raúl?
Muy bien, Luis. Muchísimas gracias.
Venga, un fuerte abrazo. Hasta otro día. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula particular, entramos, cogemos una silla, nos sentamos para escuchar con atención lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros, Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de cabecera, que en cada intervención suya nos aporta cuestiones muy interesantes a reflexionar en el mundo del balonmano. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Juan?
Buenos días, vos días desde Finisterrae. Estimado Luis y queridos oyentes amantes del 40 por 20. Mi aportación o píldora de hoy la voy a dedicar a una parte importante de la preparación de nuestras futuras generaciones y que por supuesto también influye en las presentes. Los que ya peinamos canas aprendimos aquello de las cualidades físicas básicas, a saber, fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Tranquilos, no voy a definir cada una de ellas, ni tan siquiera diré cuáles o cuántas son más importantes en nuestro deporte, pero sí me van a permitir que muestre mi asombro y perplejidad por el olvido, más o menos intencionado, que ha sufrido todo lo relacionado con la flexibilidad. Hace unos años, el ritus clásico pre y post partido era dedicarle un tiempo a no parecer un tronco y que nuestro cuerpo se preparase para un esfuerzo exigente como requiere nuestro deporte. Vamos a esclarecer lo que la ciencia nos dice al respecto, con sus certezas y sus lagunas, porque sí las hay, después de que cada uno decida. Los estiramientos expanden deliberadamente estructuras de los tejidos blandos. Tras la parte principal del entrenamiento, se realizan ejercicios encaminados a recuperar la homeostasis, es decir, el equilibrio corporal perdido, y mejorar el tiempo de regeneración de los tejidos. La ciencia nos dice que todavía no hay una evidencia clara de su eficacia real. Eso no quiere decir que no exista. ¿Qué sabemos entonces? ¿Qué podemos hacer en un deporte explosivo como es el nuestro, el balonmano? Los estiramientos pueden ser estáticos o dinámicos. Los primeros los debemos dejar para la fase postpartido o postentrenamiento, es decir, en la llamada vuelta a la calma, mientras los dinámicos deben usarse en el prepartido o la llamada fase de calentamiento. El estiramiento estático debe tener una duración entre 15 y 30 segundos, aunque hay ya teorías que dicen que no se debe pasar de los 20 segundos. No afecta a la fuerza muscular a corto plazo. Sin embargo, realizado en el calentamiento puede tener efectos negativos en la fuerza explosiva, en los saltos y en los sprints, tan importantes en nuestro deporte. Todo lo contrario pasa con la utilización en el calentamiento de los estiramientos estáticos. Nos piden dedicarles entre 6 y 12 minutos de la duración total del calentamiento. En las investigaciones se aprecian mejoras en las diferentes habilidades como sprints, velocidad del lanzamiento del balón, slalom entre conos, salto vertical, etc. En resumen, los estiramientos dinámicos incrementan la velocidad y son óptimos en el calentamiento. ¿Y qué pasa entonces después del entrenamiento y el partido? En la actualidad, la gran mayoría se van a la ducha o a saludar a sus familiares y amigos. Aquí, y sobre todo con los jóvenes, está el gran error. Un deporte explosivo donde la riqueza es expresiva de sus gestos es inherente a la sorpresa y a la creatividad, necesita cuerpos moldeables y adaptativos. Sin flexibilidad no es posible sorprender al rival. Siempre estirar al final de cada entreno o partido, con sesiones semanales bien planificadas para no interferir con la fuerza y las resistencias, son básicas, fundamentales. Siempre hay que estirar. ¿Por qué? La vuelta a la calma, sean estáticos o dinámicos, va a proporcionar flexibilidad y amplitud de movimientos, prevenir lesiones, ayudar a mejorar el rendimiento y proporcionar una buena recuperación muscular. Creo que son razones de fundamento para no olvidarnos que la rigidez nunca es buena. Que pasen una feliz semana.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda, una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes periodistas, dos grandes amigos, Luismi López y Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Ángel Rigueira, hola Ángel.
Hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, Luismi, sin lugar a dudas, yo diría que una noticia, no sé si nos ha sorprendido o no, es la marcha de Raúl Entre Ríos, que acabamos de hablar con él, deja el Barcelona y todo el mundo dice, ¿dónde se irá? ¿Se irá a Francia con su hermano? ¿Se irá a la de Mar de León? ¿Se irá de director deportivo? ¿Qué sospechas?
Pues la verdad que cuando lo leí hace unos días, y ahora tú me lo ratificas, pues me causó sorpresa que dejara el Barcelona por un lado, pero también comprendo que él pues quiera abrirse otros caminos y seguir la estela de su hermano, ¿no? En el sentido de ser un gran entrenador. Yo creo que tiene las facultades para ser y los conocimientos para ser un grandísimo entrenador, como lo está siendo su hermano y como han salido otros entrenadores de unos jugadores que muchos de ellos están en una generación, quería decir, que muchos de ellos ya están en los banquillos y que están dando muchísimo de sí, ¿no? No sé, la verdad que no sé si seguirá a la espera de su hermano o se abrirá otros caminos y otras fronteras, no tengo ni idea, la verdad. No puedo ahí añadir ningún tema en particular porque no sé la idea o el camino que yo creo que ya debe haber tener ya, porque lógicamente cuando tomas una decisión así es que lo tienes muy claro, ¿no? El camino a tomar. No sé. Ángel, supongo que tendrá algo más.
Ángel, ¿tú qué te hueles?
No mucho, porque a mí también me sorprendió en el momento. Sí que entiendo que ha hecho una transición, que es de jugador a lo que es la parte técnica, y le ha ayudado para conocer otros aspectos, pero yo creo que sí que necesita un poco volar libre, ¿no? A lo mejor pues el Barça ya no ha visto que tenía unos límites en estos momentos, quizás en algún momento para volver pues tiene que buscar sus experiencias en otros lugares. Yo creo que él va a seguir en el balonmano, pero no tengo ni idea si se va a querer meter ya en el banquillo o va a querer estar más en otras situaciones, que está tan preparado para un montón de cosas que tampoco ha dado muchas pistas, la verdad no lo sé, porque me sorprendió que en estos momentos tomara esta decisión y la anunciara él así un poco de improviso. No, hay que esperar, porque con Raúl cualquier cosa es posible, porque está muy preparado para todo aquello que quiera él decidir emprender. Ojalá me gustaría verlo en los banquillos, porque creo que sería otro elemento interesante dentro del balonmano español y quizás en algún día pues podría ser un aspirante a seleccionador o un aspirante a la banquilla del Barça.
Y la que sí.
Iba a preguntarle a Ángel, ¿lo ves más en banquillo o lo ves más en una dirección deportiva, en una gestión de grupo, en una gestión de plantillas?
Yo es que lo veo las dos cosas, porque ha demostrado que puede hacer las dos cosas. Es que está muy capacitado para cualquiera. Además tiene no solo sus propias capacidades, sino es todo lo que transmite, la buena imagen que tiene y todo lo que significa, con lo cual es que está, el futuro está en sus manos, que elija bien, y elegir bien quiere decir lo que a él le apetezca en cada momento.
O sea que una ocupación, por ejemplo, director deportivo de la Federación Española de Balonmano, tampoco tendría que extrañarnos que se produjera, ¿no?
Yo no me extrañaría, como tampoco me extrañaría, por ejemplo, mira, lo hemos hablado muchas veces, de que hubiera una dirección profesional, por ejemplo, en Asobal.
pues mira, sería un perfil ideal para ser un, el alto ejecutivo que estamos buscando para el balonmano, pero también sería ideal, lo ha demostrado, estar en el banquillo, en el Barça con la cantera, también para estar en los banquillos. Es que están preparados, es de esos personajes de, del balonmano de los que siempre necesitamos, que tenemos bastante gente, que ha pasado además, que son jugadores que tienen mucho nombre, que tienen mucho prestigio dentro, dentro y fuera. Y yo creo, lo insisto, yo creo que está en sus manos saber lo que nos dice él, porque Raúl, cuando tiene las cosas claras, siempre las ha expresado y siempre ha ido marcando su propio camino.
La que se nos ha ido, Luismi, entre lágrimas, que se ha retirado, es Nerea Pena, debido a las lesiones. Que qué mal le ha tratado las lesiones a Nerea, Luismi.
Sí, la verdad que lo sentí mucho, ¿no? Además, la rueda de prensa fue tremenda, ¿no? Y ahí se abrió ella y nos dolió a todos, ¿no? El camino de las lesiones lo han sufrido muchos jugadores, muchas jugadoras, y desgraciadamente es el pan de cada día en nuestro deporte, ¿no? Pero bueno, las cosas vienen así. Ella ha luchado por salir de esa lesión y al final pues no ha podido ser. Y lo que tú dices también, le ha privado de muchos grandes acontecimientos, porque no solo es esta lesión última que le ha dejado ya fuera de la actividad, sino otras que ha tenido, ¿no? Y que nos ha privado de tener a Nerea Pena pues en las canchas y disfrutar de su juego y de su calidad y de su talento, ¿no? Pero ha sido duro. Cuando un jugador, una jugadora, un deportista se tiene que retirar forzadamente y antes de hora por una lesión, pues siempre duele, ¿no? Y si tiene un talento o es una jugadora como Nerea Pena, que es una de las grandes de nuestro deporte en nuestro país, pues lógicamente nos duele un poquito a todos lo que ha sucedido con ella.
Sí, porque a lo mejor, Ángel, yo creo que aprovechando el retiro de Nerea Pena sería para que el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, se plantease el hacer un homenaje, lo mismo que se le ha hecho a Marta Mangué hace poco, que se plantease un homenaje pues con una Begoña Fernández, Carmen Martín, Macarena Aguilar, Nerea Pena, es decir, esa gran generación, ¿no?
Sí, es una de las representantes del inicio fulgurante de las guerreras, ¿eh? Sí, la marca guerreras, entre las que lo hace es Nerea Pena, además tiene el aliciente extra, ¿no?, de que ha sido doloroso para ella especialmente, pero para todo el que le gusta el balonmano, ¿eh? No hay nada peor, gente. Hablamos de Raúl, de la virtud que tiene, de que puede elegir, ¿no?, su futuro, que puso incluso también como jugador, pues imagínate Nerea, ¿no?, que ha tenido que, pues traumáticamente, tener que dejarlo, ¿no? Y yo creo que sí, que se merece un homenaje y rápido, ¿eh? Estas cosas no hay que dejarlas para mañana, hay que hacerlas hoy, porque ya ha anunciado lo que ha pasado, y sí que se lo merece, porque es una de las personas que ha hecho que todo el mundo conozca la marca Guerreras, y además una marca muy positiva.
Y Antonio Carlos Ortega, seleccionador de Japón durante los Juegos Olímpicos 2024. Luismi, también sorpresiva la noticia con el beneplácito del Barcelona, y me imagino que la experiencia de los Juegos no se la quiere perder nadie.
Efectivamente, yo creo que después de que Dagur Sigurdsson dejara Japón, después de clasificarle para seguir entrenando en Europa, pues entonces lógicamente quedaba ahí un hueco, han elegido a Carlos, y yo creo que, claro, la experiencia de estar en unos Juegos Olímpicos es gratificante para todos, y además yo creo que el Barça acepta el reto porque lógicamente, si tú ves la plantilla del Barcelona, ¿qué jugadores va a tener en ese momento el Barcelona para la pretemporada, si es que en ese momento tuviera que iniciar la pretemporada cuando están los Juegos Olímpicos en acción? Bueno, pues prácticamente casi ninguno, ¿no? Porque están prácticamente todos, estarán en sus selecciones, estarán compitiendo en los Juegos Olímpicos, y lógicamente pues ahí se notaría menos la ausencia de Carlos Ortega en esa planificación. Además, yo creo que para Carlos, antes de cuando finalice la Liga y con el equipo que tiene el Fútbol Club Barcelona, pues lógicamente habrán planificado la próxima temporada, los entrenamientos, el inicio de la temporada y los fichajes que se puedan realizar o ya los tendrán hechos, y lógicamente no va a influir en la dinámica del inicio de la pretemporada del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, yo creo que esa experiencia la tiene bien ganada. Vivir esa experiencia es un premio para él, y lógicamente el Barcelona pues ahí le deja le ha abierto las puertas para que Carlos esté con Japón en, disfrutando de unos Juegos Olímpicos.
Porque, Ángel, dejar el Barcelona a Antonio Carlos Ortega ser seleccionador de Japón durante unos Juegos Olímpicos, yo creo que han sido inteligentes, porque Antonio Carlos Ortega lo está haciendo bien en el Barcelona, yo creo que está a gusto, y el Barcelona, bueno, pues tiene un gesto con él importante y además imborrable en su historial, porque quedará como seleccionador de Japón y asista a unos Juegos.
Sí, además es lo que estáis comentando, ¿no? Tampoco va a interceder mucho en lo que es la dinámica del Barça, porque estamos hablando de unas fechas muy determinadas que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, que es cuando los clubes están parados, más por lo que ha dicho Luismi, ¿no? Pues va a tener a todos los jugadores ahí por París y, claro, es como un premio, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta estar en los Juegos Olímpicos en cualquier circunstancia, el que es entrenador, el que es deportista, incluso hay gente que se apunta a voluntario, porque es algo único en la vida. Se ha dado la circunstancia, normalmente ya sabéis que al Barça ha hecho muy pocas excepciones cuando ha tenido que ser combinar selección con equipo, ya hubo un poco de polémica cuando Xavi Pascual pues alternó durante la temporada a Rumanía, en su día se le dio un permiso a Valero Rivera especial también para llevar a España. No gusta mucho, pero en este caso es que es muy limitado, son las fechas aquellas de los Juegos Olímpicos y no va a interceder en nada en lo que es ni el presente ni el futuro del Barça. Con lo cual, como dices tú, yo estoy de acuerdo contigo, es a Carlos Ortega hoy en día, si él tiene un interés y no molesta a la dinámica del Barça, creo que se ha hecho merecedor de que el club le escuche y no que le premie, pero sí que le permita pues a que tenga una alegría.
Se está hablando en las últimas horas, en los últimos días, de posibles fichajes del Barcelona para la próxima campaña o próximas campañas. Llama la atención la vuelta de Fábregas, Dani Fernández, que está en un momento tremendo, y completar la portería, porque yo creo que Gonzalo Pérez de Vargas, Luismi, en junio se va a marchar al Kiel, ¿eh?
Pues no sé, bueno, no sé si se adelantará al final la marcha de, porque bueno, los dos porteros del Kiel renovaron para hasta el 25, entonces no sé si habría cambio de timón o no en ese sentido, y lógicamente si viene los rumores de Fábregas, Dani y Haldrisson, no sé si lo complicado decirlo bien, sí. Pues bueno, son dos, si vuelve Fábregas es genial, ¿no? Pero claro, eso sería acabado el verano del 25, según los rumores que he leído. Entonces, claro, tiene contrato con el Veszprém. La vuelta de Fábregas, pues que a lo mejor él, pues puede ser que a él le venga bien, que eche de menos su vida en Barcelona, estar más cerca de Francia, etcétera, y que en Veszprém, pues bueno, es otra forma de vida, otra forma de competición, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ser, sería un premio también para toda la afición del Fútbol Club Barcelona volver a Fábregas al Club Blaugrana. Lo de Dani está bien, es uno de los mejores extremos en este momento del balonmano español, lo hemos visto con la selección, en Stuttgart está jugando muy bien, mete goles, es rapidísimo, y para el futuro es un jugador a tener en cuenta. Y el portero, sí, el portero es un grandísimo portero, ¿no? Es joven, con un futuro impresionante, y ante la marcha se habló mucho de Biosca, pero al final Biosca se fue al Nantes. Bueno, pues ahora se habla de este chico que a mí me gusta mucho y que bueno, pues sería un complemento impresionante para Nielsen, y seguiría teniendo, a pesar de la ausencia de Gonzalo, seguiría teniendo una portería impresionante el Fútbol Club Barcelona, y sabemos todos que para ganar competiciones y sobre todo en Europa hay que tener una portería top. Si no, no ganas, ¿eh?
Oye, Luismi, no sé si a ti te recuerda, a mí sí mucho, y además se lo he dicho a él, y yo le llamo el Gensheimer del balonmano español a Dani Fernández. Más bajito, pero tiene el mismo estilo, la misma manera de correr, y me recuerda un montón, ¿eh?
Más rápido, Dani, ¿eh? Más rápido en las transiciones. El contraataque de Dani es un espectáculo. Yo no sé si le habrán medido su velocidad en los metros que recorre, pero vamos, es súper rápido, y además con la dificultad de que, asumiendo la rapidez de todos sus contras, luego define de maravilla, ¿no? La definición que tiene es maravillosa, ¿no? Entonces tiene una regularidad en la definición tremenda, no sé, se superará el 80% en sus lanzamientos, o sea que es algo tremendo, ¿no? Para mí es un jugador que que si se confirma esto y sale de la Bundesliga, sale del Stuttgart para venir al Fútbol Club Barcelona, más él siendo catalán estará encantado de jugar en el Fútbol Club Barcelona, pues entonces yo creo que sería en su momento, si se produce un fichaje espectacular, ¿no? Tienen a Bane y a Niño, pero bueno, ya veremos en el momento que se produzca. Yo creo que también es para el verano del 25, ¿no? Que es cuando acaba contrato Dani con el Stuttgart. Pues bueno, ya veremos cómo está ahí los contratos de Ariño y de Bane.
Y tú, Ángel, ¿cómo ves lo que comentábamos? Regreso de Fábregas, Dani Fernández, ¿se marchará Gonzalo en junio del 24?
Entra todo dentro de la lógica del balonmano, de que como no te espabiles dos o tres años antes, te encuentras que cuando quieres hablar con un jugador ya tiene un contrato firmado y ya no puedes mover. Pasa un poco con Ludo Fábregas, porque Fábregas en el Barça al final hizo todos los intentos posibles para que se quedara, pero ya sabéis cómo es Ludo. Ludo tenía una palabra dada, evidentemente, no se va a dar la marcha atrás. Ludo quería dar un poco, sí, hacer una experiencia en alguna otra liga, pero yo creo que Ludo, cuando se fue del Barça, fue convencido de que tendría que volver más pronto que tarde. Y claro, si quieres tener a Ludo Fábregas, evidentemente, como lo quiere todo el mundo, o lo mueves al día siguiente de que no es tuyo, o difícilmente de aquí, si vas de aquí un año y medio, ya no lo podrás tener. Con lo cual, tiene su lógica de que el Barça ya le haya mostrado lo que le dijo a Ludo cuando se fue, que cuando quieras tienes las puertas abiertas, y evidentemente es un jugador interesante. Sí. Gonzalo, yo creo, y si no hay novedad de última hora, va a agotar su contrato en el Barça. Uh-huh. O sea que habría que esperar. Sí, no hay novedad, porque yo ya en el balonmano no me atrevo, porque han pasado últimamente cosas que de repente una lesión puede mover muchas cosas. Pero la idea actual, tanto creo que de Gonzalo como del Kiel, es agotar el contrato, y con eso es lo que trabaja el Barça. Haginson es un nombre que, la curiosa es que es el sustituto de Nielsen, si recordáis, en el Nantes era, ¿no? Sí. En el Nantes, además de Alberto Entre Ríos. Uh-huh. Alberto Entre Ríos enseguida, me acuerdo que hablaba de qué maravillas, ¿no?, del nuevo portero que iba a tener. Y desde ese momento el Barça se fijó mucho en Haginson, y es uno de los que evidentemente era quizás el hombre elegido desde hace tiempo, pues si había que hacer algún movimiento en la portería del Barça. Evidentemente está avisado de hace tiempo de Gonzalo, y yo creo que va a ser el hombre que va a sustituir a Gonzalo Pérez de Vargas en el extremo. Es evidente que Hampus Bane yo creo que no ha sido lo que esperaban. Hay dos tipos, creo que de extremos, que le gustan mucho a Carlos Ortega. Uno es uno que sea muy rápido el finalizador, que huele en el contraataque. Creo que Dani Fernández sería uno de los ideales para este tipo de cuestiones. Sería una vuelta a casa, con lo cual tiene su lógica. Me comentan que está diciendo, ha dicho que no a otros grandes clubs, con lo cual quiere decir que debe estar muy avanzado con el Barça, porque sé que algún otro gran club sí que le ha llamado a la puerta y ha dicho que no. Si todo indica que sí. Yo no tengo todavía noticia de que uno de ellos haya firmado por el Barça, ¿eh? Porque eso el Barça lo ha llevado como estás diciendo. Sí, me cuadra mucho lo de Haginson, me cuadra mucho lo de Dani, también lo de Ludo, porque yo creo que lo de Ludo se habló antes de que se... Mira, siendo todavía jugador del Barça, antes de Luis Alves, yo creo que ya se habló de a ver cuándo quieres volver, que tienes las puertas abiertas. Con lo cual todo va por ese mirado. Y Gonzalo, yo de verdad, por lo que... Hablando así, lo que ha hablado él, el club, la idea en principio sería agotar el contrato. Y Haginson sí que hace tiempo que el Barça estaba en la pista y estaba atándolo.
Y hablando de la Champions League, de meterse en la Final Four, Luismi, le va a tocar el Paris Saint-Germain. Un hueso duro, cualquiera de los dos puede pasar.
Sí, efectivamente, ¿no? Porque además yo le vi el otro día el partido del Paris Saint-Germain ante el Wisla, y es de los mejores partidos que le he visto al Paris Saint-Germain con Raúl González, ¿no? Está muy bien el Paris Saint-Germain en este momento, visto cómo está la situación hoy en día, ¿eh? Tiene un Prandi espectacular, cómo está creciendo ese chico, porque además no solo es que sea un lanzapiedras, sino que además ahora ya está jugando mucho con los pases de gol, está jugando, alterna mucho la posición lateral central, pasa muchos momentos del partido en el centro de la primera línea. A mí el otro día el partido de Prandi ante el Wisla Plock fue espectacular, me encantó. Y fue una victoria solvente, no es fácil ganar en Plock, y el PSG, y además, más que de la victoria, es la imagen que dio, ¿no? De equipo compacto, fuerte, y tiene buena portería. Y bueno, ahí está Karabatic, que lógicamente, si se confirma, bueno, ya ganó el otro día en Bisla, va a pasar, va a ser el rival del Barça, y bueno, tendrá la oportunidad la afición blaugrana de despedir al que también fue su ídolo, ¿no? Nikola Karabatic, que por cierto va a tener una despedida impresionante en el Accor Arena en París, en el antiguo Bercy, porque el Paris Saint-Germain ha decidido con la Liga Francesa que la última jornada de la Liga Francesa se dispute ante Laix, se dispute en Bercy, para tener toda Francia vestida a Nikola Karabatic antes, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, en el Palau Blaugrana lo tendrán antes, mucho antes a Nico.
Y fíjate la motivación que tendrán en el Paris Saint-Germain sus compañeros para despedir a Karabatic y si se meten en la Final Four. Muy complicado para el Barcelona.
Sí, será difícil. Decía que lógicamente será complicado, pero porque, bueno, si no le tocaba al Paris Saint-Germain, le tocaba al Kielce, ¿no? Con lo cual, da igual uno que otro, porque los dos están fuertes. El Kielce también en GOG hizo una exhibición de juego, ha recuperado a los lesionados, salvo a Sisko, lógicamente, que no estará hasta la próxima temporada, pero ha recuperado a todos los demás, y el equipo de Talán dio una exhibición en Dinamarca. Le toca ahora al Magdeburgo, con lo cual tampoco es que sea lo tenga fácil, ¿no? Pero el Magdeburgo Kielce y el Barça PSG, pues pueden ser los dos partidos vibrantes de los cuartos de final.
Ángel.
No, es evidente, ¿no? Pero estamos hablando ya lo de los cuartos de la final de la Champions, que es muy difícil. A veces sí te cae algún regalito, pero vaya, es muy complicado. A mí me gustó mucho el PSG, vi el partido, lo de Prandí realmente fue espectacular. Pero la segunda parte de Prandí es realmente increíble, porque es verdad que no solo marcó, que tiene un cañonazo increíble, sino que cada vez juega mejor a balonmano. Ahora, yo creo que el Barça está preparado. Yo sigo viendo, y os lo digo en serio, a doble eliminatoria, y ya me lanzo un poco, pero con los dos equipos bien, yo veo un puntito por encima al Barça. Yo creo que el Barça está preparado. Pero es curioso, ¿no? Como el 15 también, que empieza a recuperar a lesionados, como se está poniendo bien. Bueno, llegamos a la traca final, ¿no? Son equipos que ahora se lo van a jugar, se lo van a jugar en los cuartos de final y los cuatro supervivientes se lo van a jugar en una Final Four, que va a ser otro año más espectacular. Esto sí que es un formato que no falla nunca, ¿eh? No, se puede meter uno, pero es que mira qué pesos pesados vamos a tener, ¿eh? Todos los pesos pesados allí metidos y compitiendo al máximo. Va a ser bonito lo de Karabatic también, esto con el Barça PSG. También hay un Barça PSG, por cierto, de Barça,
sí, de fútbol. Sí.
Me dicen que también es posible que se vean en la final femenina de la Champions de fútbol, con lo cual, aquí, mira, ambientillo va a haber entre esto de Barça y PSG, y Karabatic, bienvenido sea. Y ojalá le aplaudan mucho en el Palau, que lo harán seguro. Y qué bonito, ¿no? Lo de la Liga Francesa, ¿eh? Y lo del PSG. Uh-huh. Ostras, que esto sí que es un poquito de envidia, ¿eh? Un pabellón como el Accor, ¿eh? Como el París-Bercy. Y todo para Karabatic, para decirle adiós, ¿no? Ostras, esto impresiona. Esto sí que es envidia sana.
Pues esperemos que el Barcelona tenga suerte con el Paris Saint-Germain, que es el rival que le va a tocar en cuartos de final, y que un año más el balonmano español esté representado en esa Final Four de Colonia, y si es posible que el Barcelona gane la Final Four, porque aunque la ha ganado ya bastantes veces, siempre es bueno para el balonmano, para la afición y para reforzar este deporte y crear cuantos más aficionados mejor día a día, que lo necesitamos. Luismi, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Hasta la próxima, un abrazo.
Ángel, también para ti un fuerte abrazo, hasta otro día, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quitos, entre abril, mes de preolímpico para las guerreras, la responsabilidad de seguir metiendo a España en los Juegos, un clásico de todos estos tiempos. El gran Ambrós Martín está dando los últimos toques al coco, a ver quién me llevo y a ver quién no. Estaremos atentos a eso. Es la gran cita. Las muchachas merecen lo mejor. Venga, vamos.
Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes, hasta luego.
Y a ti también, Chema, a celebrar la festividad y unos vinitos y unos pinchitos en el laurel, ¿eh?
El primero a vuestra salud.
Efectivamente. Venga, un abrazo, también. Disfruta. Hasta la semana que viene, hasta luego. Y vosotros ya sabéis que dentro de 7 días, próximo lunes, tenéis aquí en De Rosca toda la actualidad del mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!